El principio de legalidad significa que todos los poderes públicos deben actuar de acuerdo con lo establecido en las leyes. Este principio se encuentra sancionado en diferentes artículos de la Constitución, lo que implica además la obligación de hacerlas cumplir. A continuación, el profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED, Santiago Sánchez Gómez, se refiere a los principios de constitucionalidad y legalidad.
Hace ya mucho tiempo observé un fenómeno muy curioso en la sociedad española que por más que pasan los años se repite periódicamente, del mismo modo que esas enfermedades crónicas que afectan a muchas, algunas personas y les amargan la existencia. Es algo muy simple. Siempre que se crea o se plantea un problema, el político o el sindicalista de turno apunta a la necesidad de elaborar una disposición jurídica que regule el objeto de la controversia. Un poco más o menos tarde, no sin requerir la ayuda de los expertos juristas en la materia, el borrador de una norma llega a manos de los políticos, de los diputados o concejales, los cuales no pueden resistir la tentación de meter mano en el anteproyecto hasta que consiguen lastrarlo con dosis considerables de indeterminación, ambigüedad y generalidad, a fin de que, si llegara el momento de su aplicación judicial, sean los intérpretes, es decir, la Administración de Justicia, la que decida el contenido y alcance efectivos de la norma. Innecesario debería ser decir que ese traslado de la responsabilidad decisoria transforma obligatoriamente a los jueces en políticos, mientras estos, los políticos, lo que hacen es tratar de influir indirectamente en aquellos para que las resoluciones que dicten les sean beneficiosas. Esta perversión de la división de poderes es uno de los males de la práctica del gobierno, pero no es el centro de mi atención en este momento, por más que guarde relación con esas leyes, incluida la Constitución, que aprobamos en la confianza de que serán capaces de solucionar los problemas creados y los que nos plantea la convivencia en relativa paz. El asunto que hoy atrae nuestra atención es el del incumplimiento de las normas democráticamente aprobadas y la elusión del cumplimiento de las decisiones de los jueces, precisamente por aquellos que por su condición de dirigentes políticos tendrían que dar ejemplo de sumisión a la Constitución y a la ley. Unos pocos, incluso, llegan a ufanarse de su comportamiento transgresor y en no pocas ocasiones lo anuncian a los cuatro vientos. Esto, evidentemente, solo pasa en esta España, que sigue siendo diferente pese a quien pese y que está muy lejos de ser ese Estado de Derecho que algunos, creo que bastante pocos a estas alturas, deseamos. En España contamos, como sabemos, con una ley suprema, que es la Constitución. Ley suprema porque es la expresión de la voluntad popular de autoorganización política y porque, en esa su condición, así lo ha establecido ella misma. Materialmente, esto significa que todos los poderes públicos, desde el presidente del gobierno hasta el concejal del pueblito más pequeño, están obligados a respetarla y ajustar su actuación cotidiana a lo que en ella se dispone. Si sus actos son contrarios a la Constitución, son inconstitucionales, infringen el que, por analogía con el principio de legalidad, podemos llamar el principio de constitucionalidad. Así, por ejemplo, si la Constitución afirma en su artículo 2 la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, cualquier actuación del gobierno español o de los gobiernos de las comunidades autónomas o de sus parlamentos o parlamentarios que vaya en contra de esa unidad es inconstitucional. Si la Constitución establece que todos los españoles tienen el deber de conocer la lengua española y el derecho a usarla, según su artículo 3, cualquier acto o disposición de cualquier poder público que obstaculice el conocimiento del español o impida comunicarse en español es inconstitucional. Si cotejamos esas dos disposiciones constitucionales, por no citar otras de momento, de un lado con la fragmentación jurídica que se ha producido en el ordenamiento español de derecho privado y con la aprobación de algunos de los nuevos estatutos de autonomía en el ámbito del derecho público, y de otro con la política lingüística de los gobiernos nacionalistas de Cataluña, el País Vasco y Galicia, creo que la conclusión es muy clara. Aquellas dos disposiciones están siendo continuamente conculcadas. Algo semejante ocurre con otros preceptos constitucionales. Por ejemplo, con el artículo 20 de la Constitución, que reconoce, entre otros, el mal denominado derecho a recibir información veraz. Se entiende, desde luego, que dicha información versa sobre asuntos de interés público. Pues bien, las negociaciones con ETA son un asunto de indudable interés público, pero nadie nos informa de su contenido. ¿Cómo podemos exigir al gobierno con alguna garantía de éxito que dé cumplida satisfacción a nuestro derecho a la información? Por otra parte, es sabido que el gobierno filtra a determinados medios de comunicación, y solo a ellos, las informaciones que estima conveniente. ¿Es este un comportamiento constitucionalmente correcto? A nuestro juicio, no lo es. El artículo 16 de la Constitución dice que se garantiza la libertad ideológica de los individuos y de las comunidades. Esto quiere decir que el Estado y los poderes públicos deben abstenerse de toda intervención, injerencia o coacción en el proceso de formación de las propias creencias de cada individuo y en las manifestaciones externas de esas creencias. La pregunta es, ¿qué es eso de la educación para la ciudadanía, sino la intención expresa de conformar las creencias de los ciudadanos con arreglo a lo que se denomina cierta ética? Quizás, en el afán por recuperar, en expresión redundante e infeliz, la memoria histórica, han vuelto sin saberlo, porque quieren olvidar la historia más reciente, a la formación del espíritu nacional, una asignatura que se impartía durante el bachillerato y los primeros cursos de la universidad durante el franquismo. ¿Estamos aquí de nuevo ante una vulneración de la Constitución? Así lo creemos. El principio de legalidad, en el texto recomendado, así se expone, significa que todos los poderes públicos deben actuar de acuerdo con lo establecido en las leyes. El principio de legalidad está también sancionado en la Constitución, entre otros en sus artículos 9.3, 25.1, 97 y 103. Ello implica, además del sometimiento a las mismas, es decir, a las leyes, la obligación de hacer cumplirlas. Obligación esta que recae aún con mayor fuerza, si cabe, sobre la Administración de Justicia y sobre el Ministerio Fiscal, cuya misión es promover la justicia en defensa de la legalidad. Evidentemente, el número de leyes y de otras disposiciones de menor rango es en España infinito. Pero algunas de esas normas son muy conocidas por su incidencia en la vida social, como lo es, por ejemplo, el Código Penal. Pues bien, ¿qué ocurre cuando a veces algunas autoridades o poderes públicos, incluso jueces, ignoran, bordean o vulneran los mandatos del Código Penal? Leamos algunos de sus preceptos y pongámoslos en relación con conductas recientes de esas autoridades y funcionarios, notorias por haber salido a la luz pública merced a la información suministrada por determinados medios de comunicación, a los que el gobierno no parece considerar socialmente significativos. Así, el artículo 408 tipifica el delito de omisión del deber de perseguir delitos, diciendo que la autoridad funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o sus responsables, incurrirá en la pena de, etcétera, etcétera. El artículo 502.3 tipifica como delito contra las instituciones del Estado el hecho de faltar a la verdad en el testimonio prestado ante una comisión parlamentaria de investigación. El artículo 508 tipifica como un delito de usurpación de atribuciones el hecho de que una autoridad o funcionario se arrogue atribuciones judiciales que no tiene. El artículo 543 tipifica las ofensas, ultrajes de palabra por escrito de hecho a España o a sus símbolos o emblemas efectuados con publicidad. El artículo 550 tipifica los atentados a autoridad que se traduzcan en una intimidación grave. El artículo 557 tipifica los desórdenes públicos. Así podríamos seguir indefinidamente. Pues bien, pensemos ahora en esas figuras delictivas y pongámoslos en relación con, por ejemplo, Batasuna, en sus diferentes ropajes y sus actuaciones. Pensemos en las declaraciones del comisario jefe de los TEDAS ante la Comisión de Investigación de la UCM, la Comisión Parlamentaria, se entiende. Pensemos en la tentativa de procesamiento por un juez de la Audiencia Nacional de tres personas por un supuesto delito de falsedad documental, cuando realmente no era su competencia. Pensemos en la impunidad con que se queman banderas nacionales o se ultrajan de otra forma, en las amenazas pensemos también en las amenazas continuas de los etarras a los jueces que lo juzgan, etcétera, etcétera, etcétera. No pasa nada, dirán algunos, nada salvo que se violan con demasiada frecuencia las reglas del juego en una sociedad democrática. Se violan los principios de legalidad y constitucionalidad. Pero no se violan solamente las reglas escritas por el pueblo y el Parlamento. También se violan las decisiones judiciales, o porque no se ejecutan, o porque deliberadamente se legisla contra ellas, como sucedió, por ejemplo, cuando el gobierno vasco aprobó el 18 de julio del 2006 un decreto que incrementaba las ayudas a los familiares de los presos de ETA, que habían sido anuladas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, porque su establecimiento invadía la competencia exclusiva del Ejecutivo Central de Prisiones. Pero no pasó nada. Estas breves reflexiones, como se ve, se limitan a señalar la inmensa distancia que media entre la formulación del derecho y de la ley, de la Constitución y de la ley, y la actuación de los responsables públicos en la acción de gobierno. He tratado de apuntar lo poco familiarizados que parecen estar estos poderes públicos con las nociones de ley y de Constitución, de legalidad y de constitucionalidad, y de las gravísimas consecuencias que ese desconocimiento puede tener, quizá porque piensan que su legitimidad democrática les confiere una suerte de patente de corso o de carta blanca para actuar siguiendo su libre arbitrio. A nuestros queridos gobernantes hay que recordarles que toda democracia que no respete las normas de las que se ha dotado no es mejor que cualquier otro sistema de gobierno y está abocada a su destrucción. Que la constitucionalidad y la legalidad son formas de expresar la obligación general de respeto de la Constitución, ley de leyes y de la ley, norma general que se aprueba para el bien común. Que no existe ningún aparente valor, meta o propósito que justifique actuaciones al margen de la Constitución o en su contra. Que la mal llamada búsqueda de la mal llamada paz no puede hacerse pisoteando la separación de poderes sancionada por la Constitución. Que la mal llamada búsqueda de la mal llamada paz no puede hacerse quebrantando la Constitución mediante el fraccionamiento o la cesión de la soberanía nacional. Que la mal llamada búsqueda de la mal llamada paz no puede hacerse vulnerando las reglas y los procedimientos claramente establecidos para reformar la Constitución. Que la mal llamada búsqueda de la mal llamada paz no puede hacerse permitiendo que se usurpen competencias y que se viole el principio de jerarquía de las normas. Que la mal llamada búsqueda de la mal llamada paz no puede hacerse clandestinamente en secreto, contraviniendo el derecho de los ciudadanos a recibir información y consagrado a la Constitución. Que, en definitiva, el ejercicio del poder de manera incontrolable y secreta, por muy legitimado que esté por las urnas, choca frontalmente con el Estado de Derecho y choca con la Constitución. Esta perorata, pues así la calificarán ustedes, viene a cuento de los acontecimientos a que estamos asistiendo en estos últimos años de gobierno socialista, que ha ido creando problemas donde no los había, que ha venido a remover un pasado que no quieren aceptar y a embarcarse los rápidos de los cambios demandados por unos grupúsculos nacionalistas que, para colmo, escasamente alcanzan el 8% del censo electoral total. Nada más y muchas gracias.